It's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. Hay algo que está sorprendiendo a los países del norte de Europa. Está sorprendiendo la expansión de garrapatas de gran tamaño. Hay una alerta porque estas garrapatas podrían portar el virus de la fiebre hemorrágica del Congo. Este tipo de garrapatas son comunes en Asia, en África, y se podían encontrar sobre todo en el Mediterráneo, pero no en el norte de Europa. En el último año se han extendido por Holanda y en Alemania los científicos han confirmado que por primera vez las garrapatas gigantes han logrado sobrevivir al invierno. Sonia Olmeda es doctora de la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de garrapata gigante, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, es que cuando hablamos de garrapatas, en general pensamos que todas son iguales, y no es así. Lo cierto es que hay muchísimas garrapatas adaptadas a todos los climas, a todos los animales, desde los pingüinos de la Antártida hasta los dromedarios del desierto tienen sus propias garrapatas. En concreto, esta hialoma es una de los cinco géneros que tenemos en España de forma habitual. No es tan grande, es un poco más grande que las normales, y bueno, está perfectamente adaptada a nuestro clima. Soporta muy bien la falta de humedad que tenemos en nuestro entorno y estas temperaturas bastante extremas. En concreto, hay dos especies que son Hialoma marginatum e Hialoma lusitanicum.
O sea que estas garrapatas las tenemos nosotros en España.
Sí.
Lo novedoso es que hayan aguantado en el norte de Europa. ¿Por qué se ha producido este cambio?
Probablemente por el cambio climático, seguramente. Estas garrapatas soportan bien, como digo, la falta de humedad y unas temperaturas extremas, pero no tanto como el invierno del centro y del norte de Europa. Entonces, probablemente, si se han atemperado el clima, no hace tanto frío, han sido capaces de sobrevivir. Nosotros aquí tenemos constancia de que, por supuesto, que sobreviven al invierno. No están activas, quedan en diapausa, que decimos, paraditas,
¿sí?
Y cuando las condiciones son adecuadas, vuelven a salir. Si las condiciones fueran peores, seguramente llegarían a morir, cosa que parece que no está ocurriendo ya en Alemania.
¿Estas garrapatas normalmente de qué proceden? ¿Del ganado, de vacas, de caballos? ¿Dónde, ¿cuál es su ámbito natural?
Sí, bueno, los veterinarios, los ganaderos de la zona centro y sur de la península estamos muy acostumbrados a verlas. Están frecuentemente en los caballos y en las vacas en su forma adulta. Los estadios inmaduros, que nosotros le llamamos, las larvas y las ninfas, suelen alimentarse sobre ratones, sobre conejos, sobre todo lusitanicum, y algunas también sobre aves. Por ejemplo, marginatum también se dice que parasita aves.
¿Y cómo pasan esas garrapatas a los humanos? Porque ¿estás en contacto con las vacas, con el ganado o hay otros modos de pasar?
No. De hecho, bueno, es que las garrapatas, como digo, son muy variadas. Este caso en concreto están en el suelo. Los adultos están en el suelo buscando, esperando un hospedador. Normalmente esperan que ese hospedador sea una vaca o un caballo, pero ven y entonces buscan también, buscan el hospedador. Decimos que son cazadoras, van detrás de ese movimiento que ven o esa persona y luego deciden si la pican o no la pican.
Ya, ¿en función de qué?
Pues las garrapatas tienen una serie de mecanismos por los cuales perciben si es el hospedador adecuado o no. Eso es lo que marca el grado que nosotros decimos de antropofilia, que es el grado de picar a un hombre, por ejemplo, en este caso. A estas no les gusta demasiado, no son demasiado antropofílicas, pero lo que les aproxima al animal es pues el CO2 que desprende la piel, el aumento de temperatura, las vibraciones de los pasos, y ya una vez que ya están en contacto, o en el caso de Hialoma, que tiene ojos, ve al hospedador y se aproxima a ese bulto que ve. Y luego ya, pues hay una serie de mecanismos que realmente desconocemos todo, absolutamente todo, pero parece que hay una serie de sustancias que le sirven de atrayentes o, al contrario, no le atraen.
Y este proceso de que se te suba o te pique una garrapata es un proceso rápido, o sea, esto es, no te das cuenta.
Bueno, depende de, también, otra vez, volvemos otra vez, depende de la garrapata. Por ejemplo, de las dos que estábamos hablando, Hialoma lusitanicum e Hialoma marginatum, lusitanicum se toma más su tiempo. Y asciende al hospedador, busca un lugar adecuado, no le vale cualquier parte de la piel del hospedador, busca un lugar exacto donde prenderse y ahí empieza a elaborar una serie de sustancias, un mecanismo muy complejo, por el que cuando te pica ni siquiera lo sientes, porque elimina unas sustancias anestésicas y demás. Por lo tanto, tienen que buscar un buen lugar. Marginatum es un poco más lanzada. Marginatum pica más rápidamente, pero en ningún caso es inminente, no es como un mosquito.
Y puede transmitir enfermedades serias.
Sí, claro. Las garrapatas son, después de los mosquitos, los segundos vectores de enfermedades más importantes. En veterinaria, como decía, en veterinaria lo tenemos muy claro porque hay muchas enfermedades que conocemos. Lo que pasa es que en humana, pues porque había menos contacto quizá con los animales o con el campo, con el ambiente, no ha tenido tanta importancia. La relevancia como transmisores de enfermedades la ha adquirido a partir de mediados del siglo pasado.
¿Y qué hay que hacer? Porque se suele decir que la garrapata no se debe de arrancar directamente, sino que hay que expulsarla, bueno, no sé, con aceite o quemándola. ¿Qué hay que hacer para sacarla?
No. Eso es una creencia absolutamente errónea. Sí. Y lo que hay que hacer es, las garrapatas tienen en su interior el agente. Sin embargo, el agente no se está multiplicando, no está en forma activa hasta que la garrapata no comienza a alimentarse. Como he dicho, la garrapata no se pone a alimentarse directamente, sino que tiene que elaborar un entorno, elaborar una serie de sustancias y demás. ¿Cuándo se activa el agente que tiene dentro? Cuando la sangre entra. Y ese aumento de temperatura que constituye la ingesta de sangre es lo que hace que esos agentes que tenía dentro se multipliquen y se puedan eliminar con la regurgitación de la propia garrapata. Así que lo fundamental es que no le demos tiempo a que pase todo ese proceso. Se supone que si se elimina la garrapata en las 24 primeras horas desde que se prende, se reducen muchísimo las probabilidades de que te transmita nada.
¿Y si luego, no te has dado cuenta y ya la tienes prendida?
Claro. Bueno, en cualquier caso, si puedes, lo antes posible te la quitas. Y lo segundo es, hay que cogerla, no hay que manipularla. Cualquier cosa que hagamos sobre el cuerpo de la garrapata que haga que regurgite, si le echamos una sustancia irritante o le aplicamos calor o cualquiera de esas cosas, lo que hacemos es que se contraiga. Y entonces vamos a hacer que regurgite, que vomite parte de ese contenido, que es lo que no queremos que ocurra. Entonces, no tenemos que tocarla, lo mínimo. Tenemos que, con unas pinzas, si puede ser, y si no, incluso con los dedos, lo más próximo posible a la superficie de la piel, hacer una tracción directa en perpendicular a la piel. Según está prendida la garrapata, nos da la sensación que está en ángulo, pero en realidad es porque está articulado su aparato bucal. Tenemos que levantarla, ponerla perpendicular a la piel y tirar. Aún en el caso de que se nos quedara el aparato bucal dentro de la piel, que es lo que tanto teme la gente, no pasa nada. Eso lo único es un cuerpo extraño que se te ha quedado ahí como cuando te pinchas con un rosal, pero has evitado que te transmita nada. Lo siguiente, una vez que te pica la garrapata, tienes que estar pendiente. Hombre, lo ideal sería incluso conservarla en alcohol. El saber qué garrapata te ha picado es muy importante porque nos puede dirigir hacia qué enfermedad te puede transmitir. Pero, bueno, eso sería lo ideal, guardar la garrapata y si no tenemos síntomas, fantástico, pero a la más mínima que tengamos fiebre, infartación ganglionar de los ganglios regionales, que nos encontremos mal, dolor de cabeza, pues ir al médico y decirle que nos ha picado una garrapata, incluso si tenemos una garrapata, mejor que mejor.
Bueno, pues Sonia, nos has resuelto muchas dudas que teníamos sobre esta cuestión, que es además una circunstancia que se da con una cierta frecuencia para quien frecuenta el campo. Sonia Olmeda, doctora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros.
De nada, un placer.